Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales.
Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizar esta nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Génesis Rojas Cruz
y Noelia Alfaro, y como siempre hacemos llegar nuestro saludo y nuestro agradecimiento a todas las radioemisoras amigas y aliadas que transmiten este programa en la región, en especial nuestro saludo a Radio Brunca en el sur de Costa Rica y a Radio La Clave en El Salvador.
De inmediato les compartimos los principales titulares de esta semana. Organizaciones y medios populares de Costa Rica y Panamá se reúnen para compartir sus experiencias en la defensa del derecho a la comunicación.
Crece el número de personas desplazadas a lo interno y fuera de Honduras a causa de la violencia.
Comités comunitarios de salud en El Salvador se convierten en una experiencia exitosa de participación y fiscalización ciudadana.
En Costa Rica.
A pesar de ser el único país del mundo en haber ratificado acuerdos comerciales con Estados Unidos, China y la Unión Europea, Costa Rica sigue sin administrar estos acuerdos y la población sigue sin percibir los supuestos beneficios que deja este modelo.
Al contrario, ante la posibilidad del ingreso a la Alianza del Pacífico para abrir relaciones comerciales con Taiwán, Singapur, Hong Kong y Corea del Sur, diversos sectores se oponen, argumentando que estos convenios amenazan la soberanía del país en muchos sentidos.
Le invitamos a escuchar la primera entrega de un reportaje especial producido por nuestra compañera Naila Carvajal del programa La Cabuya sobre este tema.
La historia reciente nos ha demostrado que los tratados de libre comercio son beneficiosos para sectores muy reducidos. El CAFTA, o el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, dejó como saldo una producción nacional debilitada, así como promesas no cumplidas de aumentar las fuentes de empleo y mejorar significativamente la competencia de productos nacionales.
¿Cómo se sentiría usted si por la decisión de otros se queda sin trabajo? Piénselo. Miles dependen del sí.
Aunque la campaña a favor de la firma de este tratado se caracterizó por una especie de mezcla entre amenazas y promesas de más trabajo, no pasó mucho tiempo para que más de uno se diera cuenta de que no es cierto que TLC significa trabajo para los costarricenses, como lo prometía un anuncio de publicidad. Cierres de empresas, despidos masivos y un debilitamiento del sector productivo dejaron claro que la estabilidad económica del país no dependía del sí. Ahora, un nuevo convenio de apertura comercial coquetea con las nuevas promesas de empleo y mejoras en la economía del país. Se trata de la Alianza del Pacífico, un convenio entre varios países de América Latina para abrir relaciones comerciales con los cuatro tigres asiáticos, que son Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán. Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Costa Rica, resume la lógica de los acuerdos entre bloques, como el CAFTA o la Alianza del Pacífico, de la siguiente forma.
Ese tipo de acuerdos comerciales que son de bloque a bloque llevan siempre la misma lógica, y es liberalizar servicios, rebajar las barreras comerciales al mínimo para que grandes productos en materia agropecuaria, en materia de otros ámbitos, puedan llegar a inundar esos mercados. La lógica de la Alianza para el Pacífico, del TPP, del TIPP, vienen siempre marcados por esa misma lógica.
En la actualidad, la Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional compuesta por Chile, Colombia, México y Perú, con Costa Rica y Panamá como candidatos invitados. Esto quiere decir que se les ha invitado a formar parte de la alianza, pero su membresía aún no se ha formalizado. La integración regional que propone este convenio es un proceso multidimensional que incluye iniciativas de coordinación, cooperación, convergencia e integración profunda que abarca temáticas económicas y comerciales, así como políticas sociales, culturales y ambientales. La alianza existe desde el 2011 como iniciativa del entonces presidente del Perú, Alan García. Pero entonces, dadas las experiencias con que ya cuenta Costa Rica en materia de convenios y tratados comerciales, ¿qué nos ofrece la Alianza del Pacífico para creer que esta vez sí se cumplirán las promesas de mejoras económicas para todo el país? ¿Son acuerdos de este tipo lo que necesitamos para mejorar las condiciones de vida de la población? El pasado 2 de mayo, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en un discurso sobre el Estado de la Nación, dijo que el crecimiento de producción para el año 2015 fue de 3,7% y se espera que para el 2016 sea de 4,2%. El ritmo de América Latina será de un promedio de 1,7% al 2020. Además, el mandatario informó que Costa Rica mantuvo su meta de inversión para el 2015 y finalizó su discurso refiriéndose al debate de si Costa Rica debe adherirse o no a la Alianza del Pacífico, lo cual considera una urgencia a resolver. Si todos estos datos optimistas que dio el presidente en su discurso son reales, ¿de dónde surge la necesidad de seguir firmando tratados de este tipo? Quizás, como sostiene el profesor Nicolás Boeckling, tal necesidad no existe.
Costa Rica, hay que tener muy claro, es el único país en el mundo que ha suscrito y ratificado un tratado libre comercial con Estados Unidos, con la Unión Europea y con China, que son los tres monstruos de la economía mundial, que al día de hoy todavía no los esté administrando, y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la presión existente para que, sin haber todavía digerido esos tres tratados de libre comercio, Costa Rica siga aventurándose, porque son verdaderas aventuras? Entonces yo creo que en estos momentos Costa Rica debería de poner un alto a todas esas aventuras comerciales y ver de qué manera logra ordenar lo que ya tiene ratificado, que son esos tres tratados de libre comercio con China, la Unión Europea y Estados Unidos.
Desde esta perspectiva, si ya Costa Rica ratificó varios acuerdos comerciales de los cuales la gran mayoría de la población no han obtenido los grandes beneficios que se prometieron, seguir firmando convenios de este tipo es profundizar en un modelo con más riesgos que bondades. Los tratados de libre comercio plantean una lógica desigual entre las pequeñas economías nacionales y las grandes empresas transnacionales. Mariana Porras, de la organización ecologista Coeco Ceiba, Amigos de la Tierra Costa Rica, nos amplía sobre el modelo de desarrollo que se esconde detrás de los tratados de libre comercio.
Los tratados de libre comercio lo que hacen es escribir en piedra un modelo de desarrollo basado en que a mayor inversión privada extranjera, mejor condición de vida para la población en general. Este desarrollo dice que estas inversiones tienen que tener seguridad jurídica, contar ojalá con pocas reglas en materia ambiental y laboral, por ejemplo, entre menor cantidad de permisos que sean flexibles, así como pocos y sencillos procedimientos, mucho mejor para las empresas. Esto conlleva que el país incluso podría ser demandado por una transnacional, ya que se pierde el derecho autónomo de implementar leyes y políticas que favorezcan a las personas y al medio ambiente.
Los tratados de libre comercio hacen que los países estén vulnerables no solo a la mercantilización de sus recursos, sino a posibles demandas llevadas en cortes extraterritoriales para salvaguardar los intereses de las grandes empresas transnacionales. El economista Luis Paulino Vargas Solís, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, el CICDE, de la UNED, nos habla sobre este peligro.
Los tratados establecen regímenes de protección a la inversión extranjera, de manera que encima de la mercantilización que favorecen, incluso de cuestiones ambientales muy importantes, además facilitan el que puedan darse inversiones en cualquier sector de la economía, incluso los sectores ambientalmente más delicados, y donde esas inversiones gozan de una serie de protecciones muy especiales, como por ejemplo la posibilidad de demandas contra el país en tribunales extraterritoriales cuando sienten que alguna política o alguna decisión de las autoridades del país ha perjudicado sus intereses, incluso sus intereses abstractos, los intereses a futuro, no necesariamente los intereses en la actualidad.
La desaparición de las barreras comerciales y la liberación de impuestos a la importación de una gran cantidad de productos también ha demostrado tener severas consecuencias para el sector agrícola de un país como Costa Rica. En la siguiente entrega de este reportaje, conoceremos las posturas de agricultores y agricultoras ante la posibilidad de que se siga profundizando este modelo con la firma de nuevos acuerdos. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, con aportes de Steven Solórzano, reportó Naila Carvajal Sancho del programa La Cabuya.
En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
Hola, soy Carmen Díaz del Colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted?
Por una Ley Participativa de Radio y Televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud.
Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva.
¡Vamos a la feria!
Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa.
En El Salvador.
Empoderar a las comunidades para que exijan un cumplimiento adecuado de sus derechos deja resultados muy exitosos. Prueba de ello son los comités comunitarios por el derecho a la salud. Desde Radio Iscanal en El Salvador, Wilfredo Hernández nos amplía más sobre esta experiencia.
Los comités comunitarios surgieron a iniciativa del Foro Nacional de Salud y su función consiste en orientar a la población para que denuncie, recomiende o felicite al personal médico por la atención que ofrece. A la fecha, El Salvador cuenta con 650 comités comunitarios en 12 de los 14 departamentos, destaca Margarita Posada, coordinadora nacional del foro.
Presencia en 75 municipios del país, tiene más de 650 comités comunitarios organizados y participa en 17 de los 30 hospitales nacionales en las oficinas por el derecho a la salud y participa el liderazgo comunitario. Abriendo buzones, yendo a las oficinas por el derecho a la salud. Y para nosotros eso tiene un gran valor porque es la comunidad la que hace un trabajo de contraloría de manera directa con las instituciones y el maltrato, la falta de medicamentos, son problemas que agenda esta Comisión por el Derecho a la Salud y que se van resolviendo.
Los comités lo integran líderes y lideresas de las comunidades, organizaciones sociales, personal médico y el Foro Nacional de Salud, los que periódicamente se reúnen para abrir los buzones y cada seis meses comparten con el personal de los establecimientos intervenidos para darles a conocer las quejas o sugerencias de la ciudadanía, dice la líder comunitaria Juana Rivas.
Entre los hallazgos encontrados en el hospital ha sido más que todo felicitaciones, ¿verdad? Pero también hay algunos hallazgos o avisos para algunos médicos, enfermeras, pero esto ya se hizo cartas de avisos a ellas, ¿verdad?, del comité del foro para que ellas mejoren la atención. Que nosotros cuando hayamos problemas serios descritos que la gente pone, sí llamamos al director, llamamos a la enfermera, lo investigamos y investigamos con el paciente. Si en realidad ha sido ese maltrato real o no, ¿verdad?
La Reforma Nacional de Salud, impulsada por el gobierno central desde el 2010, le da potestad al pueblo para que denuncie los malos tratos y la calidad de la atención que recibe en los hospitales o en las unidades comunitarias de salud familiar. El doctor Carlos Elías Portillo asegura que la participación ciudadana a través de la apertura de los buzones de sugerencias es satisfactoria.
Me cabe la satisfacción hacer mención de que la mayoría de opiniones y comentarios encontrados en las buzones de sugerencias como parte de la participación ciudadana en cuanto a la observación y controlaría que nos hacen ha sido satisfactoria. Un 80% de opiniones han sido favorables en función de lo que se está realizando y eso nos obliga y nos compromete todavía más a que las partes donde hemos salido un tanto deficientes, poderlas corregir.
Para Sofía Álvarez, representante de la Mesa Sectorial de Medicamentos del Foro Nacional de Salud, los resultados obtenidos a través de los comités comunitarios en el último año indican que el esfuerzo no ha sido en vano.
No es venir a señalar a nadie, sino que nuestro mayor interés como Foro Nacional de Salud es que se mejore. O sea, no es el objetivo que el personal de salud se sienta acusado o se sienta señalado, sino que el objetivo es que entre todos y todas podamos tomar las buenas experiencias y replicarlas y tomar algunas cosas que se pueden mejorar, ¿verdad?, y trabajar sobre ellas.
Las autoridades del Ministerio de Salud confían en que la participación ciudadana será vital para el cambio de conducta de buena parte del personal médico, los que con sus acciones impiden el pleno cumplimiento del derecho humano a la salud. Desde Radio Iscanal para Voces Nuestras, les informó Wilfredo Hernández.
En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras.
En México,
solamente las y los veracruzanos pueden poner un alto a la situación de violencia, corrupción e impunidad que azota a su estado, y en las próximas elecciones de su gobierno tienen la oportunidad de hacer un cambio. Así lo confirmó el padre Alejandro Solalinde en una reciente visita a la Universidad Veracruzana. Damos el pase a Edith Peredo, que desde Radio Teocelo nos cuenta más al respecto.
El padre Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, participó en el foro La crisis en México, un problema ético, llevado a cabo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana, y aseguró que Veracruz ha sido uno de los peores escenarios de violaciones a derechos humanos, y es que los políticos que lo han gobernado solo han traído violencia, corrupción y despojo para el Estado.
Bueno, primero lo que hay que evitar para Veracruz es más de lo mismo. Ya hemos tenido dos sexenios desastrosos, pero además toda una trayectoria de política que está llevando a Veracruz a la ruina, a despojar de su riqueza a Veracruz. Ha sido Veracruz escenario de las peores violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes. También cooptación para sicarios, desaparición de niñas, de mujeres, asesinatos, desaparición de personas, que no para esto aquí. Ha sido una tierra fatal para los periodistas, las periodistas. Yo digo, solamente los veracruzanos, las veracruzanas, son las que pueden poner un alto hasta aquí. Si ellos y ellas no ponen un alto, yo no voy a decirles por quién votar, pero saben muy bien qué partidos son más de lo mismo. Saben muy bien qué partidos van a seguir hundiendo en el infortunio para Veracruz, en la corrupción, en la desigualdad, en el empobrecimiento y en la violencia, en la corrupción. Yo digo que Dios ilumine al electorado veracruzano para que de veras haga un cambio. Yo sí creo que llegó el momento de hacer un cambio y que lo va a hacer. Estoy seguro, confío mucho en el pueblo veracruzano, en que va a ser un cambio valiente, que se va a decidir y que sí lo va a hacer.
Para finalizar, retomamos las palabras del comunicado titulado Mayo, entre el autoritarismo y la resistencia, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El calendario, mayo del 2016. La geografía, bueno, pudiera ser cualquier parte de ese país rasguñado hasta sangrar por las desapariciones forzadas, la impunidad hecha institución, la intolerancia como forma de gobierno, la corrupción como modus vivendi de una clase política hedionda y mediocre. Pero también pudiera ser cualquier parte de ese país sanado por el empecinamiento de los familiares que no olvidan a sus ausentes, la búsqueda tenaz de la verdad y la justicia, la rebelde resistencia frente a los golpes, balas, barrotes, el afán de construir un camino propio, sin amos, sin patrones, sin salvadores, sin guías, sin caudillos, la defensa, la resistencia, la rebeldía, la grieta haciéndose más ancha y profunda a fuerza de dolor y rabia. México le llaman comúnmente a ese país, este país que refleja a su modo una crisis que sacude al mundo entero. Ejército fuera de los cuarteles y en las calles y caminos, asesinatos y encarcelamientos de opositores, de periodistas y de gente que ni en cuenta, el cinismo como idiosincrasia en medios de comunicación y redes sociales, la vida, la libertad y los bienes personales jugados en la ruleta mortal de la vida cotidiana. Si no te tocó hoy, tal vez mañana. Las batallas que se libran en las diferentes geografías que componen a México son apenas el inicio de muchos meses y luchas que se darán, como dice el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En las geografías y los calendarios de abajo, la historia no transcurre, se hace. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Radio Teocelo, Veracruz, México.
En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Nicaragua.
Mientras el número de femicidios crece y la mayoría de femicidas quedan impunes, la Ley 779 contra la violencia hacia las mujeres se debilita cada vez más. Las organizaciones feministas exigen a las autoridades que fortalezcan y apliquen esta ley de manera integral. Nuestro compañero Nelson Rodríguez, de Radio Universidad en Managua, nos amplía esta información.
Una mujer de 49 años de edad, habitante del barrio La Libertad, en el municipio de Ciuna, en la costa caribe norte del país, se convirtió en la víctima número 31 de los femicidios en lo que va del año en Nicaragua, de acuerdo al monitoreo de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir. La mujer de nombre Rocibel Arceda Cruz perdió la vida a través de varios disparos propinados por su pareja Francisco Urrutia, de 42 años, quien no le importó que la mujer se encontraba acompañada de su hija adolescente, que también sufrió heridas y se encuentra en estado delicado de salud. En estos 5 meses del año, 8 adolescentes y jóvenes de 13 a los 25 años de edad han sido víctimas de femicidio como parte de la violencia machista que afecta a Nicaragua, denunció Magali Quintana, de Católicas por el Derecho a Decidir.
Creemos que es fundamental que se aplique en su integridad la Ley 779, que lo que hemos visto en estos últimos años, sobre todo a finales del año pasado y de este año, que en vez de aplicarla con toda su peso, lo que se ha hecho es ir desmembrando esa ley, irle quitando su razón de ser. Tal es que en la actualidad ya ni siquiera contamos con las comisarías de la mujer, que de una u otra forma, a pesar de algunas debilidades, tenían una actitud más beligerante, y creo que no tendríamos, si hubieran seguido existiendo, la cantidad de femicidas propios. No vamos a transformar esta realidad si no se involucra también toda la sociedad y particularmente el Estado, que aporte con campañas profundas a todos los niveles tratando de cambiar esa cultura machista.
Quintana dijo que se requiere de una transformación profunda del patriarcado y el machismo, en la cual toda la sociedad nicaragüense es responsable y especialmente el Estado nicaragüense debe aportar. Lo más lamentable es que del total de femicidas, 22 se encuentran prófugo, lo cual es una mala señal porque permite que otros agresores puedan hacer lo mismo, denunció Quintana. Los familiares de las víctimas se quejan constantemente del rol de las autoridades, como el caso de Estelí, en el norte de Nicaragua, donde una joven estaba desaparecida desde hace más de 15 días y las investigaciones no avanzaban hasta que fue encontrado el cadáver, denunció la hermana de la víctima ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID.
Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.
En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras.
En México.
Estamos hechas y hechos de maíz, de ahí viene nuestra diversidad. Bajo esta creencia, comunidades de la Sierra Norte de Veracruz se reúnen en una fiesta para bendecir al maíz y pedir buenas cosechas de este grano que es base de la alimentación en México y en toda nuestra región. ¿Cómo se preparan las comunidades para esta fiesta? Nadia Castañeda y Sandra Luz Cruz nos cuentan desde Radio Guayacocotla.
En México se bendice al maíz. Cuentan nuestros abuelos y abuelas que hombres y mujeres fuimos hechos de maíz. Por eso hay personas de muchos colores y tamaños, como el maíz que sembramos en nuestra milpa. En México hay maíz blanco, amarillo, rojo, morado, y las mazorcas son de diferentes tamaños, igual que los granos de maíz. En las comunidades se cree y se respeta lo que cuentan los abuelos y abuelas. Por eso, cada año se juntan para danzarle, cantarle, ofrendarle y vestir al maíz, a esa mazorca que nos alimenta cada día. El pasado 28 de mayo, varias comunidades indígenas se juntaron para la bendición de la semilla, que en esta ocasión se hizo en la comunidad de Ayotuxtla, municipio de Texcatepec, Veracruz, en el corazón del pueblo otomí, en la Sierra Norte de Veracruz. Ahí platicamos con Patricia, mientras estaba vistiendo a su maíz.
Patricia, eres de aquí, de la comunidad de Ayotuxtla.
Sí.
Platícame, ¿qué estás haciendo ahorita aquí con tu maíz?
Ahora me voy a poner su vestido para que mis costumbres aquí, porque siempre estamos en costumbre aquí para elotes. Antes que me voy a sembrar mi maíz, me voy a poner allá los vestidos, allá donde está mi milpa. Ahí mi canasta tiene de semilla para chiles y frijoles, onjolis, galleta y refresco de Pepsi, dulce, chicles, aretes, voy a poner sus aretes y ahí también su zapato, sombrero y pulseras, también sus anillos, también dos ceras para que me voy a prender cuando me voy a sembrar mi maíz.
¿Cómo te sientes de que ahora se esté haciendo aquí en tu comunidad?
Me siento muy bien cuando ya están escuchando la música, las violín, me hago muy feliz porque aquí muy feliz aquí cuando haces las costumbres.
Los pueblos indígenas de esta región consideran al maíz como personas, por eso se les viste, se les danza, se les acompaña, se les bendice, siempre con el deseo de que haya buena cosecha. Con información de Nadia Castañeda, para el informativo Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz.
Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras.
Los proyectos de ley presentados por Iniciativa Popular deben ser prioritarios.
Más de 160 mil personas apoyaron con su firma la nueva ley para el aprovechamiento y uso sostenible del agua. Es obligación de la Asamblea Legislativa respetar a la ciudadanía y votar este proyecto.
Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya.
Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica.
En El Salvador.
Un gobierno con buena voluntad para impulsar la soberanía alimentaria, la distribución justa de la tierra y el cuidado de los bienes naturales no es suficiente ante un sistema legal que le limita. En ello coinciden comunidades y activistas de El Salvador que reconocen que ha habido avances, pero falta mucho por recorrer. La información con nuestro compañero Alfredo Carías.
La situación ambiental en El Salvador es crítica, debido a la mala gestión pública desarrollada por los gobiernos anteriores y que la actual administración gubernamental tiene la responsabilidad de enmendar en lo que resta de su gestión. Eso demandan las organizaciones ambientalistas, manifestó el padre José Rutilio Sánchez, del Movimiento Campesino contra Proyectos de Muerte.
Nosotros como movimientos ecológicos todos consideramos que el desastre ocasionado por la economía y por la estructura social y política de este país no se puede solucionar inmediatamente. Al analizar el sistema de leyes encontramos que aunque venga un gobierno con toda la voluntad, como posiblemente pueda tenerlo el presente, se impide el dictamen de ley en la asamblea, se impide en los juzgados que se enjuicie a aquellos depredadores del medio ambiente. La economía se opone a que hayan préstamos para la defensa del medio ambiente. O sea, nosotros no evaluamos como el mejor, pero tampoco creemos que sea igual que los otros. Si lo comparamos con los anteriores gobiernos, este gobierno tiene mucho más voluntad que los anteriores.
El gobierno de izquierda en su segundo periodo de gestión gubernamental tiene aciertos y desaciertos que debe corregir en el camino y el tiempo dirá si cumplió con su mandato con la población y con el medio ambiente, aseguró Zulma Larín, representante de la Mesa de Soberanía Alimentaria.
Sin embargo, hay que reconocer que esfuerzos y buenas voluntades hay de parte del gobierno para poder o para contribuir, para mejorar. Falta mucho, por supuesto que falta mucho para que podamos cantar victorias en cuanto a que necesitamos una ley que garantice la soberanía en este país, la soberanía alimentaria. Falta mucho porque realmente la distribución de la tierra sea uno de los pilares fundamentales que este gobierno pueda promover.
El gobierno de El Salvador enfrenta una de las crisis ambientales más graves de la historia, con problemas de abastecimiento de agua potable para su población, contaminación de las aguas de los ríos producto de la actividad cañera e industrial, deforestación de los pocos bosques naturales para construcción de urbanizaciones, canchas de golf y centros comerciales, altos niveles de contaminación del aire y pérdida de la riqueza de los suelos por la contaminación de químicos. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.
Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras.
Para que su voz se escuche, póngale la firma.
Por una ley participativa de radio y televisión.
Búsquenos leyderadioytele.org.
En México,
la migración como un derecho y no como un motivo de persecución y criminalización. Esta es parte de las luchas que llevan muchas organizaciones civiles en México, entre ellas Save the Children. Entre otras cosas, la organización trabaja por una prohibición total de la detención migratoria de niñas y niños migrantes y para que haya sentencias judiciales que sienten un precedente a favor de los derechos de la niñez. Desde Radio Tex-Mex FM nos informa Socorro Guerra.
Es un gusto saludarles desde la ciudad de Puebla, México, en la cabina de Radio Tex-Mex FM. Y ya directo en la información, esta semana en Enlace Migrante tuvimos contacto con el abogado Saúl Sánchez, coordinador de asuntos jurídicos de Save the Children, el movimiento independiente más grande del mundo en presencia de 120 países para salvar la vida de miles de niñas y niños, luchando en el respeto de sus derechos y a que tengan una vida digna, plena y democrática.
Dentro de la protección nosotros tenemos varios subtemas que englobamos dentro de varias campañas, varias acciones a nivel internacional y nacional.
Sí.
Esto tiene que ver con tratos negligentes a niños, niñas y adolescentes, trabajo forzado o esclavizante, peores formas de maltrato infantil, castigo físico y humillante. Por supuesto, estamos por la erradicación de este castigo físico y humillante, es muy, muy importante decirlo.
Uh-huh.
Niños, niñas y adolescentes sin cuidados apropiados.
México tiene el reto de atender de manera integral las necesidades básicas de las personas y de grupos en movimiento, ya que en el país convergen flujos migratorios distintos: migración, transmigración, emigración y retorno, lo que supone sean oportunidades para el ámbito cultural y económico. Los niños, niñas y adolescentes migrantes que transitan de manera irregular y sin la compañía de un adulto representan una situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, también estamos trabajando en la implementación del reglamento. Es un reglamento que hace unos meses se acaba de adoptar. Y en ese reglamento, bueno, ya vienen cosas muy interesantes como la prohibición explícita de la detención migratoria de niños, niñas y adolescentes migrantes, que veníamos persiguiendo como sociedad civil desde hace años, yo diría 10, 15 años. En realidad, la detención migratoria debería ser erradicada, no solamente de nuestro país, de todas partes. No es posible que una persona, por haber cometido una infracción administrativa, si acaso, tenga que estar semanas o meses detenido. Cuando te detiene, tú no podrías estar más de 48 o 72 horas, según sea el caso, detenido.
Save the Children en México ha trabajado el tema migratorio implementando un proyecto para evitar que niños, niñas, adolescentes de comunidades tradicionalmente migrantes abandonen la escuela para viajar hacia Estados Unidos. Ha solicitado al Estado mexicano fondos suficientes para implementar este proyecto a nivel subregional y ha desplegado una estrategia de incidencia política con otras organizaciones civiles y el Estado mexicano para elevar el nivel de tutela para niños, niñas y adolescentes migrantes.
Sí, tenemos un montón de acciones, pero no solamente con gobierno, es decir, que tenemos con el Poder Ejecutivo, claro, el Legislativo. Estamos buscando también incidir con el quehacer jurisdiccional, también sentencias que sean más protectoras, más relevantes, que sean creadoras de derechos fundamentales para la niñez. Sentencia por principio de cuentas y después formar jurisprudencia. La formación de la jurisprudencia es un poco complejo, pero estamos en esos tres rubros, pero también estamos con tomadores de decisiones, con el sector privado, con el sector social, pero también trabajando con el sector comunitario. Lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, es trabajar desde finales de 2014 en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es una ley que es muy novedosa, actualmente se está implementando ya en todo el país a nivel federal, estatal e incluso municipal. Esta ley tiene contemplado la creación de un sistema de protección integral. Eso es muy importante, y la palabra integral es bien importante. ¿Por qué? Porque no solamente es darle a los chicos y a las chicas, pues no sé, una atención médica si sufrieron lesiones y ya está. No, sino va mucho más allá. Es también la atención psicológica, es también ver el entorno en el que se está desarrollando. Esta ley es bien interesante, permea los tres niveles de gobierno e incluso a varios sectores de la sociedad, no solamente el público. También toma en cuenta a los empresarios, toma en cuenta a la sociedad civil.
La migración debería ser un derecho, una oportunidad para las personas y países receptores, no un problema que debe contenerse o la única opción para salvaguardar la vida o la integridad de niños, niñas y adolescentes. Información de Saúl Sánchez de Save the Children, Niñez Migrante, Violencia, Inequidad y Crisis Humanitaria. Reportó para Informativo Voces Nuestras Socorro Guerra desde Radio Tex-Mex FM, Puebla, México.
Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Honduras.
El número de personas que huyen de la violencia en Honduras ha ido en constante aumento desde diciembre de 2015, alertó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El gobierno de Honduras ha reconocido la existencia de 174,000 desplazados internos por violencia. Para ampliar más sobre este tema, damos el pase a nuestra compañera Yolani Pérez de Radio Progreso.
Saludos para ustedes que nos escuchan a través de la revista informativa Voces Nuestras. Y es que muchas de las personas en Honduras están huyendo de la violencia urbana, alimentada por la guerra entre pandillas o maras, la extorsión generalizada, las amenazas, el reclutamiento forzado, la violencia sexual y la inseguridad generalizada. En las zonas rurales del país, los defensores de derechos humanos, indígenas y campesinos involucrados en conflictos agrarios también están siendo forzados a desplazarse debido a la persecución, amenazas, intimidaciones y muerte de miembros de las comunidades, algunos con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para hablar sobre esta alerta que hace el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, escuchemos a Andrés Celis, el jefe de la oficina de ACNUR en Honduras.
En efecto, en el 2015 hubo un incremento en términos de solicitudes de asilo de la región, principalmente en Estados Unidos y México. Esas solicitudes fueron en un 91% mayor el año anterior a las que se habían presentado en el 2014, y eso nos genera una preocupación. El país de donde más solicitudes están llegando es Salvador, y ese mismo comportamiento se presenta en el caso de nuevos reconocimientos de refugiados. De la región hay 31,219 personas a nivel mundial reconocidas como refugiados. De esos 31,219 casos, 6,668 son refugiados de origen hondureño. Pero si comparamos esos 6,618 con los que teníamos en el 2014, eran 4,025 refugiados. Estamos hablando que se incrementó el número de refugiados hondureños en un 36%.
¿Hay como un común denominador o algún perfil de esas solicitudes a nivel centroamericano, pero sobre todo aquí en Honduras?
Yo creo que el único cambio, no son grandes cifras, no son, pero empezamos a ver en nuestro diálogo con oficinas en la región, nos empiezan a preguntar por qué empiezan a llegar también personas de pueblos indígenas, cosa que nos estaba presentando. Ahora, eso no son grandes cifras, estamos hablando de un número reducido de familias, una decena, pero es importante porque eso no estaba ocurriendo. Entonces eso nos llama la atención en la medida en que nos dicen, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo y por qué creen ustedes que eso está pasando?
¿Y la respuesta que el Estado de Honduras está dando y, bueno, o la asistencia, la atención que está presentando frente a estas realidades?
Mira, yo creo que ahí vale la pena uno reconocer que frente a algunos puntos hay una respuesta muy positiva del Estado. Yo creo que el hecho que se han establecido frente a personas deportadas centros de recepción, es decir, que el deportado deja de ser visto como una persona no aceptada o cuestionada de por qué te devolvieron de otro país, y encontrar que cuando llegan tienen unos espacios de recepción adecuada, que hay una buena cara del Estado, eso es positivo. Ahí creo que lo que hay es un gran reto, el gran reto de poder concretar medidas de protección y asistencia y medidas de inclusión dentro de políticas sociales que sean más claras para todos y más operativas.
El número de solicitudes de la condición de refugiado de los hondureños que huyen a los países vecinos como México, Costa Rica, Belice, Panamá, Nicaragua y Guatemala en busca de protección internacional se ha triplicado entre 2013 y 15, una tendencia que ha continuado durante los primeros meses de este 2016. Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, este fue un informe de Yolani Pérez.
En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En México,
las autoridades municipales de Chimalhuacán, en el Estado de México, se niegan a mantener las cruces rosas colocadas para honrar la memoria de las mujeres víctimas de feminicidio, pero familiares y organizaciones insisten en que mantener la memoria histórica y visibilizar esta problemática es un derecho de la población. Damos el pase a las compañeras de CIMAC Radio.
Madres de víctimas de feminicidio y activistas por los derechos de las mujeres llenaron con cruces rosas las calles de Chimalhuacán, uno de los 11 municipios del Estado de México colindante con la Ciudad de México, donde se decretó la alerta de violencia de género por asesinatos y desapariciones de mujeres, pero cuyo gobierno local impide que se visibilice este flagelo en la demarcación. El pasado 29 de mayo, desde muy temprano, decenas de mujeres se dieron cita en Chimalhuacán, en el Estado de México, para marchar y exigir a la alcaldesa, Rosalba Pineda Ramírez, que respete los símbolos rosas que están colocados en distintos puntos de la localidad para honrar la memoria de las víctimas de feminicidio. Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en Chimalhuacán, dijo lo siguiente.
Pues yo le dije allí mismo en el lugar del canal que hay un llamado a la presidenta municipal, porque esto es cosa del municipio, pues que le recomendaba que leyera la Ley General de Víctimas, que allí contempla la memoria de nuestras hijas en la reparación del daño. Nosotras a nuestras hijas siempre las vamos a llevar en la memoria y en el corazón. Entonces, eso es lo que significa la memoria de ellas, que fueron asesinadas de una manera vil y cobarde.
Las activistas y madres de víctimas que marcharon desde el Palacio Municipal hasta el bordo de Xochiaca, canal de aguas negras y basurero, colocaron decenas de cruces rosas afuera de la sede del gobierno local, cuyas puertas estuvieron cerradas por ser domingo. En 2004, las activistas ya habían instalado cruces rosas afuera de ese palacio municipal para llamar la atención de las autoridades sobre el asesinato y desaparición de mujeres. Sin embargo, personal de Chimalhuacán retiró y destruyó las cruces.
Estamos enojadas, muy enojadas, más que enojadas. Y es el símbolo de la memoria de nuestras hijas víctimas asesinadas. Y a nosotros no se nos olvida. Nosotros sí tenemos memoria y estamos aquí para invitar a la comunidad a que se atreva a romper el silencio, a que se atreva a hablar, porque ya basta.
Según el informe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género en la entidad, Chimalhuacán ocupa el quinto lugar de entre 11 municipios del Estado de México donde más se cometen asesinatos dolosos de mujeres, ya que de 2005 a 2010 se registró un total de 42 casos de feminicidio tan solo en esa localidad. Las mujeres, de acuerdo con el reporte, estaban siendo arrojadas a lugares donde transitan automóviles sin vigilancia y sin alumbrado público. en el Bordo de Xochiaca, cuyas aguas fueron por años el destino de los cuerpos de las mujeres asesinadas, las activistas reconstruyeron y pusieron nuevamente las cruces de unos 3 metros de alto, que el pasado 29 de abril fueron desenterradas por personal municipal para realizar supuestas obras públicas.
¿Por qué las ponemos en este lugar? Porque aquí en el canal han sido arrojadas muchas mujeres asesinadas. Hace 15 días allí abajo del puente apareció una mujer quemada. Aquí a 2 cuadras asesinaron a balazos a otra mujer. Esto no se ha terminado, esto sigue y sigue en aumento. Nosotras seguimos en riesgo ante la inacción del Estado.
Chimalhuacán, uno de los 11 municipios en que se decretó la alerta de violencia de género como medida urgente para erradicar el asesinato y desapariciones de mujeres, tiene la obligación, según la ley, de implementar acciones de difusión accesibles para la población sobre la existencia de este problema. Ante la falta de difusión y la prevaleciente violencia feminicida en el Estado de México, el 25 de noviembre de 2015 y el pasado 6 de marzo las activistas decidieron instalar las cruces rosas, que semanas después fueron derribadas por las autoridades. Por su parte, el gobierno municipal no se han pronunciado ante el llamado de las activistas, ni han respondido a esta agencia sobre si realmente están llevando a cabo alguna obra pública que requiera la destrucción de los símbolos del feminicidio.
Exigimos el reconocimiento de las cruces como parte de la reparación de daños a familiares, como símbolo de denuncia, como una contribución para preservar la memoria de las mujeres asesinadas, como representación de la solidaridad, la resistencia y como un instrumento contra el miedo.
Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Angélica Soto, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.
En Centroamérica.
Experiencias en el ejercicio del derecho a la comunicación en Costa Rica y Panamá. Bajo ese nombre se llevó a cabo el primer encuentro binacional organizado por la red de corresponsales del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Ambos países comparten la ausencia de medios comunitarios y, como el resto de nuestra región, un modelo de comunicación orientado a los monopolios y a los oligopolios.
Pero quienes asistieron a este encuentro comparten que la comunicación, más que negocio, es derecho y como tal hay que defenderlo. Nuestro compañero Ronaldo Ortiz de Frenadeso Noticias nos comparte un reporte de la actividad.
Iniciando el proceso de encuentros de los corresponsales del informativo mesoamericano Voces Nuestras, Frenadeso Noticias tuvo la grata oportunidad de participar del conversatorio Experiencias en el ejercicio del derecho a la comunicación en Panamá y Costa Rica, importante espacio de diálogo e intercambio de conocimientos en torno a las acciones que se llevan para democratizar los medios de comunicación, específicamente en la radio. Frenadeso Noticias tuvo la oportunidad de aportar sus experiencias de cómo se está realizando la lucha para democratizar los medios de comunicación en Panamá. Teniendo una situación difícil en Panamá, seguimos avanzando y aportando en la lucha para romper con el cerco informativo de los grandes medios corporativos que llevan a una comunicación sesgada y determinada a razón de los intereses empresariales de la cual ellos se revisten. El profesor Miguel Reguera de la Universidad de Costa Rica nos habla de este evento y además de cómo se promueve la iniciativa de ley para democratizar los medios en Costa Rica.
En la medida en que los medios de comunicación pueden ser un negocio, un magnífico negocio, la posibilidad de acceso a los medios, a las frecuencias, está en manos de unos pocos. Costa Rica, al igual que Panamá y otros países, en realidad casi todos los países, vive esa situación. En Costa Rica, cualquier intento de realizar comunicación independiente es censurado, es perseguido, no hay acceso, en el caso de las radios, al dial. Entonces, por iniciativa popular, se está impulsando una ley que pretende modificar esta situación.
Luisa Ochoa Chávez también nos da su aporte acerca de esta ley de participación de radio y televisión.
Bueno, nosotros en Costa Rica tenemos el proceso de la Ley Participativa de Radio y Televisión. Es una ley que hemos construido con diversos sectores, en donde lo que queremos es que se reconozca la radio y la televisión comunitaria, que se actualice el canon. La ley actual de Costa Rica es de 1954. Con ese canon se está cobrando a los medios de comunicación actuales. Por ejemplo, la FM no paga nada porque cuando era esa ley no existía la FM ni la televisión. La M paga como 3.000 colones al año en televisión por estar usando una frecuencia. Se paga 600 mil colones al año, cuando por un spot de 30 o 40 segundos cualquier persona tiene que pagar casi 2 millones de colones. Eso son como 4 mil dólares. Entonces hay un desequilibrio mediático. Además, cualquier iniciativa de transmisión comunitaria es ilegal. Más allá de los radioaficionados, que era algo que conversábamos hoy, que cuando ya estamos amplificando un poco la voz con una antena, entonces es ilegal y es susceptible a que quiten pues los equipos. Entonces, con esta nueva ley de radio y televisión, lo que queremos hacer es que haya un reconocimiento de la radio y la televisión comunitaria, que el canon se actualice para poder darle dinero a esa radio comunitaria y cultural para que puedan ejercer su derecho a la comunicación. Estamos en un proceso de iniciativa popular que implica recoger 160 mil firmas, pero más allá de la firma es ir llevando el mensaje a cada comunidad, que las diversas comunidades de este país empiecen a darse cuenta que el tema del derecho a la comunicación no es un tema solamente de la gente que estudia comunicación y de las empresas de comunicación, sino que es un tema de ciudadanía. De tener la posibilidad de escuchar otras voces y de tener otros puntos de vista para tomar decisiones.
Daniel Vega, de Orotina Line Radio, nos habla de cómo se ha estado desarrollando la comunicación en este espacio desde su comunidad.
Tenemos ya 2 años casi de estar trabajando fuerte con juventud, deporte, política, vamos a ver, con educación, con actos cívicos en las plazas. Hemos estado en muchas actividades involucrado a juventud, involucrado a la política, todas las personas las hemos puesto dentro de nuestra radio, integrándolas. La gente llega y dice, quiero hacer radio, y claro, ¿cómo querés trabajar? ¿Qué querés hacer? Los integramos a la radio y tratamos de que todos tengamos un lugar en lo que estamos haciendo. Inicié yo solo, después encontré algunos, después ganamos ciertos concursos, ciertas cosas donde la gente empezó a ver la capacidad que teníamos para poder llevarle la información a la gente. El nombre de nuestra radio involucra a nuestra comunidad y la gente siente que le pertenece a ellos. Entonces, nuestra radio, aunque no había ningún medio de comunicación, hoy es un medio de comunicación que se convirtió en una necesidad. La gente ya nos conoce, la gente busca nuestras publicaciones en Facebook, la gente se conecta a través de nuestras aplicaciones. Y quiero invitar a la gente de Panamá a que se atreva a hacer radio. Y lo único que tiene que hacer es involucrar. A lo mejor involucres a 100, se te van a quedar 3 o 4, pero esos 3 o 4 que van quedando son las personas que al final van a ser tu equipo de trabajo.
Noelia Alfaro, de Voces Nuestras Costa Rica, nos habla de los logros de este evento, además de qué más sigue en este nuevo formato de encuentros de corresponsales de la radio revista Voces Nuestras.
Bueno, yo creo que este evento tiene como logro que yo creo que nunca antes nos habíamos reunido tantas personas y tantas organizaciones que estemos haciendo comunicación tratando de llevar la comunicación a las comunidades y desde las comunidades también hacia afuera. Prueba de ello es que muchos de estos compañeros no se conocían, ¿verdad? No sabían cómo estaban haciendo sus transmisiones. Y fue maravilloso verlos entrevistarse mutuamente, conversar, conocerse, y ya ahora algunos se fueron dándole tips a otros, y bueno, todo en el entorno, digamos, a fortalecer la comunicación comunitaria, la otra comunicación que mencionaban mucho los compañeros en sus exposiciones y las compañeras, ¿verdad? Entonces creo que ese es un gran logro, y también otro gran logro que veo es que logramos dar a conocer un poco más este esfuerzo del informativo mesoamericano Voces Nuestras, y también lograr, digamos, el compromiso de algunas de estas radios de transmitirlo, de sumarse a la red de corresponsales. Eso es uno de los objetivos que teníamos y queda cumplido. Los años anteriores teníamos 8 años consecutivos de encontrarnos como red y planificar y capacitarnos, y este es el primer año en que empezamos a salir, a juntarnos con otras personas, con otras iniciativas, y creo que estamos empezando muy bien, estamos empezando con gente que se sintió muy contenta de estar incluida en este esfuerzo, con gente que se va muy comprometida, y entonces veo venir 3 encuentros más que nos quedan en Nicaragua, en Guatemala y en México, como actividades también muy exitosas, porque además pues nos llevamos lo aprendido de acá para mejorarlo, para implementar tal vez cosas que no se nos ocurrieron acá y que ahora que vamos a evaluar este encuentro vamos a poderlas llevar a cabo en estos otros países.
Desde Panamá, para Radio Revista Voces Nuestras, Ronald Ortiz, Frenadeso Noticias.
Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redacción@vocesnuestras.org.
En Twitter somos
Voces Nuestras.
Y así terminamos con esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con ustedes, Génesis Rojas Cruz
y Noelia Alfaro, y agradecemos a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Naila Carvajal y Steven Solórzano por sus aportes, y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto.
Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.